EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
El varón cristiano es llamado a ser amigo fiel, hermano y compañero de camino, capaz de escuchar, perdonar y sostener al otro. Mi gente hermosa, gracias. Yo soy tu amiga Luz Yvonne, de verdad, gracias de todo corazón por estar en este espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y con el cariño de siempre saludo a mi productora y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, pensando en el invitado del día de hoy, ¿qué te parece si tú y yo le ponemos, a ver, ese extra de amor a este espacio, a este momento, y lo volvemos oración, lo volvemos ofrenda a Papá Dios y dedicamos nuevamente este programa a todos esos varones que de verdad trabajan, se esfuerzan, se esmeran por ser verdaderos hijos de Dios y actúan, viven con tal dignidad? Y bueno, en este momento, como siempre te pido, lo más importante es que tú y yo nos pongamos en la presencia de Dios así.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Amén, mi Señor Jesús, mi gente hermosa de EWTN Radio Católica Mundial, de verdad, bienvenido, bienvenidos a este espacio donde, a ver, donde nuestra alma espiritual, donde nuestra alma respira y el corazón escucha. Hoy en Siempre Alegres vamos a mirar el alma del varón desde un ángulo que a veces olvidamos. El del amigo. En un mundo que sabemos que corre, que compite, la amistad hoy en día, lo sabemos, de verdad, parece un lujo. Pero para Dios, fíjate qué belleza, para Dios es vocación. Y para el hombre es espejo de su humanidad más profunda. Por eso hoy nuevamente tenemos a un invitado que ya es parte de nosotros de EWTN Radio Católica. Él es Horacio, un hombre de pensamiento claro, un hombre con una convicción firme y sobre todo con un corazón inquieto que ha buscado, como tantos otros, reconciliar la fuerza de la razón con la ternura del Evangelio. Así es que, querido Horacio, gracias, gracias por aceptar venir nuevamente a este espacio donde lo has escuchado, lo invisible se hace audible, donde hablamos de la amistad que no se mide por utilidad, sino por esa entrega, como esa entrega de Cristo por nosotros. Y hoy, querido Horacio, queremos preguntarnos contigo, ¿cómo puede el hombre de hoy volver a ser amigo? Amigo de Dios, amigo de otros hombres, amigo de sí mismo.
Dios les bendiga, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y la verdad que es una muy buena pregunta, que es un tema que aborda, curiosamente, diversos autores. Por ejemplo, Juan Varela, en su libro Tu identidad te importa, lo aborda Horacio Bojorge en el libro La casa sobre la roca, lo aborda Jorge Escala en su tratado El hombre, mujer y varón, e incluso lo aborda Jordan Peterson en su libro 12 reglas para vivir. Vamos a ver que, aún desde diferentes matices, está siempre esta idea de la necesidad del hombre de sociabilizar. Y acá viene el punto fundamental. ¿Por qué es necesario sociabilizar? Si yo me remonto a tiempos pretéritos, una de las primeras aproximaciones que se hace respecto a qué es el hombre, se lo definía como un animal político. Eso está demostrando que incluso en estos pueblos, llamémosles hoy paganos, tienen una consideración universal respecto al hombre acorde a la propia visión del cristiano, en tanto y en cuanto Dios vio que no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando hablamos en este sentido de que no es bueno que el hombre esté solo, estamos precisamente delatando lo que es esta naturaleza social del ser humano. El ser humano, como incluso lo va a tomar posteriormente ya en tiempos más actuales, estamos hablando de mitad del siglo XX, incluso pensadores que no son muy afines a nuestras ideas, como puede ser Jacques Lacan, van a entender que la identidad del hombre parte de lo que es la mirada del otro. El hombre, el varón, para llegar a su perfección, para llegar a su plenitud, necesita del prójimo, porque está inscrito en su naturaleza el ser un ser social. Está dentro de su deber ser esta naturaleza comunicativa, esta naturaleza solidaria. Incluso metafísicamente hablando, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que es el lineamiento del cual yo parto, se entiende que todo ente es de suyo solidario, porque está siempre en constante comunicación con el entorno. Ahora, acá lo que estamos hablando precisamente es que el ser humano es necesariamente político, es necesariamente social, es necesariamente amistoso. Se funde la amistad, y no en cualquier tipo de amistad, no cualquier tipo de relación, y este es lo más importante, sino una relación donde el otro, el prójimo, el más cercano, lo que está próximo a uno, ayudan a constituirnos en nuestra identidad. Tan importante es esto que el varón, y el buen varón, no cualquier tipo de varón, sino el buen varón, siempre va a requerir de un amigo, y de un amigo que sirva como ese puente entre la propia percepción y la realidad. Ejemplo concreto para que esto se pueda entender en términos simples y prácticos. Podemos pensar, entrando en un campo más filosófico actual, lo que es el gran problema que tienen hoy los hombres en el siglo XXI. Tres grandes pandemias que finalmente implican un exceso del yo: el estrés, la ansiedad y la depresión. El estrés es un exceso del yo presente, la ansiedad un exceso del yo futuro, el pasado, la depresión un exceso del yo pasado. Sí. Así estamos viendo que el hombre, totalmente desarraigado, totalmente atomizado, en esa vorágine narcisista del puro yo, termina finalmente yendo en contra de su naturaleza, y la naturaleza no perdona. La naturaleza siempre vence. Entonces, un ser que es social, aislado del contacto social más legítimo, finalmente tiene consecuencias. Insisto, vean ustedes las estadísticas actuales, incluso en adolescentes, lo que es esta pérdida de identidad y que lleva incluso a problemas como el estrés, la ansiedad, la depresión. El amigo implica siempre esa relación tan cercana donde uno se mantiene en una suerte de competencia sana, por así decirlo. Uh-huh. Es tan importante el amigo porque el amigo es aquel que te impulsa al mismo tiempo que te desafía. El buen amigo, de hecho, lo podríamos representar como un tablero de ajedrez. Encontramos otra conciencia en la cual participamos, nos encontramos con otro que nos desafía, pero que compartimos el mismo juego. Hay una relación de amistad fantástica en la literatura, incluso en el cine, que está muy bien reflejada, que es, por ejemplo, la de Frodo y Sam. Ese es el amigo que está constantemente impulsándote a sacar siempre tu mejor versión. El buen amigo, que está necesario para el buen varón, no es el que te va a impulsar a un vicio, no es el que te va a invitar a estar con más mujeres o a poder consumir tal o cual sustancia, sino aquel que te va a decir, dale, levántate, vamos juntos al gimnasio, empecemos a hacer un hobby juntos o empecemos incluso a estudiar una carrera nosotros dos que podamos hacer una sociedad el día de mañana. El amigo implica en el varón encontrarse con otra conciencia y sobre todo tener una medida en esa conciencia. Yo, para ser varón, de hecho, y voy a hablar de mi propio caso, voy a hablar de mí mismo en este punto. Por ejemplo, yo tengo muy pocos amigos. A mí me cuesta mucho la vida social. A pesar que somos seres sociales, la sociabilidad es algo que a mí me cuesta mucho. Los que han hablado en privado conmigo saben lo retraído que puedo llegar a ser. Sin embargo, yo tengo un gran amigo que se llama Alejandro. Y Alejandro es una persona que vive la fe en plenitud. Vive una vida profundamente ordenada, no tiene vicios, es muy trabajador, es muy solidario, es muy entregado y con él hemos formado muchos proyectos juntos. Por ejemplo, nuestro programa radial, por ejemplo, nuestros canales de YouTube y demás. Entonces, encontrarse con alguien así es un desafío, porque quiere decir que él, que actualmente es padrino de confirmación mío, padrino de mi segunda hija, es como ese estándar que yo tengo para decir si estoy siendo buen o mal cristiano. Entonces, ese amigo es el que te permite siempre, como varón, desarrollar tus mayores virtudes. Insisto, porque las virtudes también implican un contacto con el otro. Pensemos, cualquier virtud siempre lleva un otro en el cual desplegarse. Y por eso van a decir, en este caso concreto, que el rostro del amigo es un rostro que, como todos los demás rostros, se da en la mansedumbre. Pero se da en la mansedumbre de aquel que precisamente no es ni egoísta ni solitario. Precisamente es aquel que se puede relacionar con cariño, con afecto, con honestidad, con valentía. Si alguien quiere encontrar un parámetro de buen amigo, que no implica la plena coincidencia, sino precisamente buscar ese bien trascendental, hay una película que se llama Antes de partir. Actúa Morgan Freeman y Jack Nicholson. Ciertamente que es una película maravillosa, donde vemos cómo ambos van creciendo en ese mundo de la amistad. Esa amistad sana que forjan entre los dos los lleva a ambos a ser mejores personas. De hecho, y voy a hacer un pequeño spoiler para que se entienda, fíjense en el grado de profundidad que tiene esa amistad tan sana que los vuelve mejores hombres, que la esposa de Morgan Freeman en un momento le dice a Jack Nicholson, luego que han emprendido un gran viaje los dos juntos para cumplir ciertos sueños antes de morir, le dice a Jack Nicholson, no sé qué has hecho con mi marido cuando te lo llevaste, pero cuando me lo devolviste, me devolviste a mi verdadero marido. Le devolvió el verdadero esposo, porque precisamente lo volvió mejor persona. Y al mismo tiempo Jack Nicholson era una persona que estaba ocupada en las opulencias del mundo, que estaba ocupada en el dinero, en el éxito y la fama. Antes de morir había escrito en su lista que quería besar a la mujer más linda del mundo. Y gracias a su amigo se que ese beso que él necesitaba era precisamente el beso de Navidad con su nieta. Entonces, lo que muestra muy bien esta película, y a mí me gusta usar mucho la filosofía del cine para que sea más práctico en el entendimiento, es que el buen amigo siempre te va a impulsar a sacar tu mejor versión. Como varón, te va a demostrar que podés llevar una vida ordenada a Cristo, una vida que trasciende lo que es propio de un mundo superficial. Y más en este mundo superficial, donde tenemos precisamente un auge de un narcisismo cultural, donde pareciera que solo importa el yo, donde nada más el yo mismo es el que prevalece. Y todo lo demás, incluso las relaciones sociales como los ciberes en redes, todo está en función de uno mismo. Uno es de acuerdo a la cantidad de ciberes que uno tiene. Pero como dice Byung Chul Han, tiene un libro muy bueno que se llama Hiperculturalidad, donde precisamente se plantea este problema. Tenemos millones de seguidores en redes sociales, pero relaciones sólidas no hay. Incluso parafraseando a Sigmund Bauman, pareciera que estamos siempre en entornos totalmente líquidos. Por eso resulta crucial, y ya con esto para ir cerrando, si es que alguien quisiera hacer alguna pregunta y no extenderme en la palabra, pero cuando buscamos en el modelo ideal del amigo, en ese modelo ideal de amigo, encontramos precisamente a Jesucristo. Dice Jesucristo que no hay mayor acto de amor que dar la vida por sus amigos. De hecho, llama a los suyos precisamente amigos. De tantos términos que podría haber utilizado, siendo él verdadero Dios, verdadero Rey, nos llama amigos. Porque los amigos, algo que incluso encontramos ya en la literatura, como podría ser la del Rey Arturo, están todos alrededor de una mesa redonda, todos en una X distancia, todos a la par. Esto muestra precisamente lo que Dios ha querido por el hombre, y esto muestra precisamente cómo el hombre necesita de ese amigo para ir creciendo en cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Cierro simplemente dando un último ejemplo, vuelvo a mi propia vida con mi propio amigo. Con él tenemos un programa radial. Yo particularmente, por mi formación, por mi forma de entender la política, yo tengo una lectura quizás un poco pesimista, un poco escéptica de la política y sobre todo de los políticos. Y a veces, cuando estamos haciendo un programa radial, a veces tengo como una suerte de confrontación, soy un poco violento, digamos, en los términos a veces. Precisamente mi amigo es el que me dice: Horacio, no tenés que hacer esto. Horacio, estás obrando mal. Horacio, esto no corresponde que lo digas vos como profesional. El amigo va a ser siempre aquel que te sepa poner un límite. Vemos incluso en la literatura de Pinocho, los malos amigos son los que vuelven a uno una bestia que solamente piensa en las propias pasiones. El buen amigo es aquel que te rescata de los vicios y las pasiones y te lleva precisamente a la casa del Padre. ¿Cómo encontramos precisamente la parábola del buen samaritano? Ese sería el caso concreto del buen amigo.
¡Qué belleza, qué belleza! Ahorita que te estoy escuchando, sobre todo de esas correcciones tal que dices que te hace tu amigo Alejandro, a quien le mandamos un gran saludo desde aquí. El otro día yo te veía, querido Horacio, en un debate en el que participaste, no vamos a decir contra quién, o vaya, no quiero ni utilizar la palabra contra, pero bueno, había otro personaje con el padre Bosch, si no me equivoco. Y Tomás, yo de verdad, exactamente, Tomás Brach. Yo observaba, al principio lo quise quitar porque yo veía esos ataques, yo así lo sentí, yo soy muy parecida en personalidad a ti. Que eran ataques a persona, o sea, era totalmente como que no era a lo que iba, ¿no? Y yo de verdad yo decía, Dios mío, a ver, ¿cómo va a contestar Horacio? ¿Cómo va a reaccionar? Y de verdad es que me diste una gran lección de prudencia, de estoicismo. Hablaste lo que tenías que hablar, porque sí dijiste, o sea, yo no vine aquí a eso, no era el tema. Pero esa prudencia tuya, esa ecuanimidad, de verdad que a mí me diste, Horacio, una gran lección de vida. No estoy segura si ahí lo escribí, pero bueno, ahora que tengo oportunidad de decírtelo, me congratulo el poderlo hacer, de verdad. Qué manera tan elegante, esa es la palabra, tan elegante, tan educada de haberte presentado, sobre todo con una persona que clarísimo, perfectamente podía no estar de acuerdo contigo, pero no se limitó a eso y se fue más hacia la persona. Pero bueno, este fue un paréntesis. A ver, esto, en esto que hablas de la amistad, sobre todo varón con varón, A ver, le pido al Espíritu Santo que me ponga las palabras precisas, porque aquí no se trata de irnos en contra de absolutamente nadie ni de ningún pensamiento en contra de nadie. ¿Cómo reconciliar firmeza viril con la ternura que exige la verdadera amistad, Horacio? Estamos viviendo, no queremos tapar el sol con un dedo, donde las amistades masculinas, varón con varón, en este caso, se pueden llegar a confundir, Horacio, porque hay mucha herida de figura paterna. Entonces, tristemente hoy en día vemos a dos amigos e incluso como están heridos, ellos mismos pudieran llegar a confundir esa relación de amistad como algo más, algo diferente. Entonces, por eso, ¿cómo reconciliar esa firmeza viril con esta ternura que exige la verdadera amistad? Que es delicioso, de verdad, hablo de una santa delicia, encontrar amistad varón con varón, porque ambos se reconocen con esa dignidad de hijos de Dios.
Es muy buena la pregunta para los tiempos que van corriendo, precisamente porque hoy muchas veces, y esto lo vamos a estudiar incluso cuando vemos lo que es el hombre amante, por diversas heridas y causas, a veces las personas buscan tapar con distintos tipos de relaciones algunos vacíos que no son propios o que no son acordes al buen vivir cristiano. En ese sentido, precisamente el varón, aún con el amigo, nunca pierde de vista que es un varón. Eso es lo más importante de todo. El buen varón justamente asienta su masculinidad, su virilidad, en la relación de amistad. Entonces, cuando una relación de amistad no te lleva a ser mejor varón, claramente que no es una sana amistad, en primer lugar. En segundo lugar, también hay que entender que en todo lo que implica un rostro del varón, ya sea como amante, como sacerdote, como amigo, como rey, hay de suyo tres principios fundamentales, que es el sacrificio, la separación y la transformación. Es decir, tiene que haber acción, tiene que haber distinción y tiene que haber siempre una renovación. Si el varón de repente con otro varón ceden a las pasiones, no hay un principio de sacrificio, muy por el contrario. Aparte, por otro lado, precisamente hay que entender que una relación más íntima de varón con varón no es propiamente una amistad, porque la amistad implica un impulso al desarrollo de la propia identidad. En este caso, si se da un tipo de relación de este tipo, se está rompiendo lo que es la alteridad y la complementariedad, que es algo que solamente se puede dar entre el varón y la mujer, porque hay distinciones que van más allá de lo biológico, tiene que ver incluso con lo espiritual y con lo psicológico. Entonces, es cierto que hay muchos casos de personas que se empiezan a sentir atraídas hacia otros amigos del mismo sexo, y esto termina siendo muchas veces un gran problema, sobre todo cuando círculos ideologizados utilizan sus lobbies para querer destruir lo que es propiamente la moral occidental. Para esto, lo más recomendable siempre primero es precisamente, como amigos, aprender a tomar distancia. Nosotros explicamos que el realismo filosófico, que es muy propio del pensamiento cristiano, implica de suyo una relación de presencia y distancia. Entonces, cuando se rompen estos principios, ya no hay una verdadera amistad. Si hay demasiada presencia, no es una sana amistad. Al mismo tiempo, si hay demasiada distancia, como incluso puede pasar en una relación de amor entre marido y mujer, también hay un problema. O sea, no puede ser todo distancia, donde yo no sepa ni siquiera cómo se llama mi mejor amigo. No puede ser todo presencia, donde básicamente esté en un concubinato con mi mejor amigo. Presencia y distancia. Y esto ordena absolutamente todas las relaciones, incluso la relación del padre con el hijo. Porque muchas veces se dice, el padre tiene que ser amigo del hijo. No es tan así. Hay que tener una buena relación con los hijos, lo digo yo como padre de tres, pero amigo como tal, nunca. Porque precisamente el amigo cumple un rol que no cumplen los padres, que es esa confianza más íntima, de poder hablar sabiendo que no habrá un juzgamiento, aunque sí lo va a haber, pero no como sería de la figura de autoridad. Es decir, el amigo no es autoridad, y esta es la clave. El amigo es alguien que está a la par, que te puede aconsejar, que te puede guiar, te puede marcar límites, pero no es esa autoridad de la cual uno a veces intenta resguardarse en ciertos puntos. Entonces, y ya para cerrar su pregunta, que está muy bien hecha, es que precisamente el buen varón va desarrollando las amistades, como dice Jesucristo, y lo dice muy bien, encontrar un amigo es como encontrar un tesoro. Entonces, el problema que tenemos hoy es que le llamamos amistad a todo, a los contactos en Facebook, como a los compañeros de trabajo. Los amigos son como un tesoro. Entonces, una relación que es parte de un tesoro no va a llevar a ese tipo de confusiones. Si se da ese tipo de confusiones en la entidad masculina, hay un problema de base, porque seguramente lo que le pasa con ese amiguito que se siente atraído, ya le pasó y le va a seguir pasando con otros amiguitos, lo cual quiere decir que esa no era una amistad auténtica. La amistad auténtica es algo que, insisto, alcanza los dedos de una mano para decir cuántos amigos reales ha tenido uno a lo largo de la vida, porque es prácticamente un miembro más de la familia. Hoy, lamentablemente, veía un informe en Estados Unidos reciente donde muchos adolescentes empiezan a cambiar la familia biológica, la familia real, por los amigos que hacen en la universidad. Y se olvidan que son todas relaciones pasajeras muchas veces. Son muy pocos los que van a prevalecer a lo largo del tiempo. Por eso hay que ser muy cauto y muy prudente en cómo nosotros nos vamos a vincular. Porque justamente problemas que se derivan de una base de falta de paternidad es que después se quiere reemplazar artificialmente esa carencia natural. Y vienen todos los problemas que tenemos posteriormente, como son precisamente llenarse de relaciones líquidas y superfluas, pero que finalmente llevan a la confusión y no a la integración de la propia identidad.
Absolutamente. Bueno, vamos a ir a un corte y quiero nada más, quédate con esta pregunta, querido Horacio. ¿Puede haber verdadera amistad sin compartir un ideal trascendente? No te vayas, mi gente hermosa, vamos a un pequeño corte y regresamos.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén.
Porque Dios es sol y escudo, Él da gracia y gloria. El Señor no niega la ventura a los que caminan en la perfección.
Eclesiástico, capítulo 32, versículo 19. No hagas nada sin haber reflexionado, y no tendrás que arrepentirte de tus actos.
Estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Y ya estamos de eso, Siempre Alegres. Yo soy tu amiga Luz Ivón y escuchaste con quién estamos, nuestro súper querido Horacio. Pues ya sabemos, es parte ya de la familia de nosotros. Estamos haciendo todos estos programas dedicados a ti, varón. Especialmente a ti, varón, que verdaderamente reconoces esa dignidad de hijo de Dios, esa creación perfecta. Yo les digo que a ustedes, varones, bueno, estoy rodeada de puros varones, así como papá Dios paró el mundo y dijo, momento, voy a crearlos a mano uno por uno. Y de verdad, qué maravilla y qué maravilla que los dejó como cabeza de nuestros hogares, como todo eso que son, que para mí es fascinante todo lo que un hombre de Dios es capaz de hacer. Y bueno, nos quedamos en esta pregunta, querido Horacio. ¿Puede haber verdadera amistad sin compartir un ideal trascendente?
Excelentísima pregunta, y precisamente ahí viene el tema de fondo. Todo lo que implica participación en los rostros del varón como guerrero, como amigo, como rey, como sacerdote, como amante, llevan de suyo también una participación en un orden trascendental. Si no se tiene en vista este orden trascendental, seguramente que se puede llegar a formar un determinado tipo de amistad que sirva a los fines naturales. Incluso hasta Nietzsche o Schopenhauer habrán tenido sus amigos. Uh-huh. Quizás Albert Camus, quizás Michel Foucault hayan tenido sus amigos. Pero una amistad verdadera en el sentido más propio de lo que es la virtud de la amistad, si es virtud, acá viene una cuestión filosófica. Uh-huh. Si es una virtud, implica un hábito operativo bueno. Entonces, uh-huh, si es virtud, implica bien. Si hablamos de bien, tenemos que hablar de la causa eficiente primera de todo lo bueno. Y esto nos lleva necesariamente a Dios. Entonces, en ese sentido, lo que estamos observando es que si queremos que una amistad sea verdaderamente virtuosa, esa amistad tiene que tener por fundamento un orden trascendental. Esa amistad tiene que tener por fundamento precisamente a Dios. Porque si no está ese acto puro de ser lo que une y que liga a dos personas, quizás se da un tipo de relación. Ejemplo concreto, Alí Baba y los 40 ladrones. Entre ellos, uh-huh, había valores. Entre ellos tenían ciertos códigos éticos para desenvolverse. Ejemplo concreto, no delatar a nadie o repartir el botín. Pero no es propiamente una amistad, porque la amistad, y en esto ya anticipo la respuesta, la amistad es aquel que te lleva al cielo. Entonces, uno tendría que pensar si llegaría al cielo participando en una organización ilícita. Así también, precisamente, lo que estamos observando es que si no se da esta relación donde estén unidos por Dios, por un orden trascendental, difícilmente que esa amistad pueda ser considerada virtuosa. Será un tipo de relación, pero no será una relación que lleve a la santidad. Aquí creo yo que está la clave precisamente de este tema. Todo buen amigo, tarde o temprano, va a entender que nuestro primer gran amigo ha sido y será por siempre nuestro Señor Jesucristo. Sí. Por lo tanto, si queremos ser buenos amigos, al igual que incluso en el matrimonio, son tres los que se casan, supo decir, uh-huh, alguien una vez. Acá en este caso la amistad también es de tres, porque si está Cristo en el medio, hay un legado, hay un trascendente que une y que mantiene esa amistad a lo largo del tiempo. Vuelvo a mi humilde caso para hablar de mi propio testimonio. Uh-huh. Precisamente Alejandro fue el que a mí me termina de confirmar en la fe, y por eso él es padrino de confirmación mía, padrino de bautismo de mi segunda hija. Porque precisamente, incluso nosotros tenemos conversaciones como cualquier amigo normal, no es que estamos hablando de la Biblia 24/7. Uh-huh. Jugamos al Counter-Strike juntos, subimos al ring de boxeo juntos, arreglamos los autos juntos, tenemos una vida muy buena como varones, pero sabemos que lo que nos une es primero y ante todo Cristo. Y por eso, en la medida que podemos, incluso vamos a misa juntos. Porque si no, no tiene sentido tomar una cerveza con un amigo, pero no poder compartir después lo más importante, que es el banquete celestial en la Sagrada Eucaristía. Creo yo que ese es el sentido. O sea, puede haber relaciones naturales profundas y sinceras, no puedo descartar la participación de Dios en todos los órdenes del cosmos, pero para llegar a la plenitud de la amistad necesariamente se requiere un fundamento trascendental, un fundamento sobrenatural, porque ese fundamento sobrenatural le da trascendencia al orden natural.
Sí, absolutamente. Es que también al principio lo dijiste, esa amistad me ayuda a ser mejor persona, saca mi mejor yo. O sea, eso es cara a Dios, de verdad, un discernimiento. Y entonces es cuando uno de verdad le pides ayuda a Dios para continuar con esa amistad, pero que el vínculo sea Cristo, justo eso, quien nos una sea Cristo. Ahora vemos que ahorita hablaste también de estas pandemias que estamos viviendo y también esta gran pandemia de la soledad, de ese egoísmo, egocentrismo, todos los sismos, que es esta inflamación del ego. Estamos viviendo lo que, ¿qué le dirías a un varón, Horacio, que sabe, que se reconoce, que se siente solo, pero no sabe cómo abrir su corazón a una amistad? Y a lo mejor esto te puede llegar muy de manera personal, por como dices que eres introvertido, que a lo mejor te cuesta esta parte. Quizá nos puedas también compartir algo desde tu experiencia. ¿Cómo abrir tu corazón a una amistad? ¿Te reconoces solo, pero cómo le haces?
Muy buena pregunta. ¿Cómo se hace para reconocer? Y es muy buena pregunta porque a veces es extraña cómo funciona la amistad entre los varones. Yo me acuerdo que tuve una suerte de amistad, de muy buena relación, con un compañero en el secundario que era repitente, que apenas ingresé yo el primer día del colegio. Yo iba a un colegio muy complicado, son colegios marginales, yo vengo de las periferias más violentas de mi ciudad. Y el primer día de clase me acuerdo que terminamos literalmente, perdón por la expresión, pero terminamos a las trompadas, a los golpes de puños, en el primer día de clase. Porque había hecho un comentario sobre mi madre y en esa época así resolvimos las cosas nosotros, no lo estoy diciendo con orgullo, simplemente fue lo que pasó, pero que después terminamos haciéndonos una suerte de amigos. Yo le ayudé a que pudiera pasar de año y terminamos teniendo una buena relación. Y esto viene a la pregunta, ¿cómo sabemos si una amistad es buena? Precisamente, ante todo, por la sinceridad. El buen amigo nunca se va a presentar ante uno como un moralista, como un legalista. El buen amigo se va a presentar como lo que es, con virtudes, con vicios. El buen amigo no es que va a hacer sentirte bien siempre. Hasta yo con mi mejor amigo, un montón de veces tenemos discusiones porque nuestros temperamentos más de una vez colisionan y chocan. Pero precisamente de eso se trata ser amigo. Como en el matrimonio, que hay un paralelismo en cierto sentido, es el arte de perdonar. Pero para que exista el arte de perdonar, tiene que existir primero el arte de la sinceridad. Para que se dé esto, es preciso que uno, cuando se va a relacionar con el otro, uno dé lo que realmente es. Si yo me presento ante un amigo como si fuese un santo, un ejemplo de vida, un modelo a seguir, les estaría mintiendo. Y desde la mentira nada bueno puede salir. Si yo me presento como lo que realmente soy, un simple padre de familia que está buscando cada día agradar más a Dios y pecar un poquito menos de lo que pequé ayer, quizás ahí podemos empezar a construir una buena relación. Y uno se tiene que preocupar tanto, y este es un consejo que está muy bien su pregunta, y quizás decepcione la respuesta que yo voy a dar acá. Esto se lo digo a los varones, no se tienen que preocupar tanto de qué me puede dar el otro, cómo tiene que ser el otro para ser un buen amigo mío. Porque ese es el error, eso ya es empezar a abrirse al narcisismo. Uno tiene que pensar, ¿qué puedo ofrecer yo como amigo a los demás? ¿Qué versión de mí quiero mostrar al mundo? ¿El valiente, el trabajador, el vago, el vicioso? No estar pensando qué me pueden dar los otros para ver si los acepto como amigos, como si uno fuese un club exclusivo, como si se tratase de la última gaseosa en el desierto. Uno tiene que pensar, ¿qué espera Dios de mí? Y lo que va a esperar es que yo sea una Biblia abierta. Que aquel que me conozca, aunque yo no cite un solo pasaje bíblico, me comporte como buen cristiano. Los que hacemos artes marciales siempre nos damos cuenta, y esto no me pregunten cómo se hace, pero lo que hemos llevado muchos años compitiendo, lo que sabemos lo que es pelear arriba y abajo del ring, Siempre que vemos a una persona en la calle, aunque esté vestida de civil, igual que nosotros, sabemos que es un artista marcial, porque hay un temple, hay una energía, hay algo que se palpita y que se siente que impone respeto. Así también el buen amigo. Uno cuando ve a una persona que no tiene que decir yo soy buena persona, simplemente uno lo observa en su comportamiento diario y se da cuenta uno por dentro y dice, ese, como decimos acá en Argentina, ese debe ser un tipazo. Te das cuenta que es una persona agradable, que es una persona sincera y te dan ganas de relacionarte con esa persona, te dan ganas de tenerlo de amigo porque te das cuenta que es alguien frontal, que es alguien que no va a presentar distintas máscaras de acuerdo al contexto social, te das cuenta que es alguien que no va a estar simulando ser una cosa con unos y simulando ser una cosa con otros, sino que va a tener siempre su mismo discurso. Te vas a dar cuenta que es alguien que pasa el tiempo y mantiene sus mismos ideales. Y vos vas a decir, si esa persona es tan fiel en sus convicciones, en sus ideales, también va a ser fiel en sus relaciones. Entonces, quiero ser amigo de él, porque aquel que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y aquel que es infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho también. Porque precisamente el obrar sigue al ser. Entonces, mi consejo es, ¿cómo detectar un buen amigo? Primero, preocuparse por uno ser buen amigo. Primero preocuparse uno por ser un buen varón. Y el resto se va a dar por añadidura. Cuando uno busca lo que es verdaderamente justo, el resto se da por añadidura. Los amigos llegarán solos, como a sí mismo podemos encontrar que en la vida, cuando uno está haciendo bien las cosas, Dios no abandona a los suyos. Claro que pasamos por pruebas y tribulaciones como Job, pero ciertamente que si uno hace el bien, el resto se va a dar por añadidura. Y eso implica también que los amigos van a llegar solos, los buenos amigos. Dios se va a encargar de depurar las relaciones. Uno no tiene que vivir con el resentimiento de decir, si aquel me traicionó, yo entonces traiciono al otro. Sino decir, si aquel fue el malo, es un problema del otro, no mío. Yo no tengo que cambiar mis ideales. Yo tengo que seguir siendo buen amigo con todos. Y la vida misma, precisamente, perdón, soy un poco panteísta, Dios mismo se va a encargar de que al lado de uno estén quienes tienen que estar. Esto es lo que dice mi maestro siempre. En la vida están los que tienen que estar. Esa es la clave, creo yo, en
Absolutamente.
este sentido.
Sí, totalmente. Sabes que me hiciste pensar, yo por años yo le rezaba a papá Dios, ayúdame a encontrar buenas amigas. Así, esa era como mi oración así tajante. Pasa el tiempo y empecé, no, Señor, ayúdame a encontrar buenas y santas amigas. Y un día en oración viene esa luz, como decimos en México, me cayó el 20. Señor, ayúdame a ser a mí esa amiga que yo deseo tener, esa amiga santa. Entonces, comenzar esa conversión y esa transformación interior desde mí para ofrecer de verdad lo mejor de mí a los demás. Y como tú dices, Dios va permitiendo, y es triste, Horacio, porque a veces las amistades se sacuden como el árbol de otoño, ¿verdad, Horacio? Paz, paz, y caen, y caen, y caen. Únicamente quedan las que traen esa raíz bien puesta, bien sembrada, bien cimentada, y bueno, la cosecha es una amistad que te ayuda a llegar al cielo. Y bendito sea Dios que eso sucede. Duele, pero bendito sea Dios que eso sucede. Y bueno, si tú, Horacio, tuvieras que definir en una palabra al amigo según el corazón de Cristo, ¿cuál sería?
Si tuviera que definir al amigo según
El corazón de Cristo.
el corazón de Cristo, ¿qué pregunta? En una palabra sería difícil, ciertamente,
No, en muchas palabras, si quieres.
porque sinceramente pensaría en el mismo Cristo. Si tuviese que
Sí.
definirlo, lo pensaría en el mismo Cristo. Pero si tuviese que dar una definición de precisamente amistad, sería aquel que procura el bien del otro por causa del mismo otro. Suena un poquito complejo, lo sé, voy a tratar de explicarlo, pero básicamente mi definición va muy de la mano de lo que plantea el teólogo Rollo Marín cuando explica qué es la virtud de la amistad. Precisamente procurar el bien del otro en función, en causa del otro. Esto es, en términos muy simples, ya para ir terminando, esto es en términos muy simples, entender que la amistad es una virtud que se llega a tener con las personas que siempre van a surgir por distintos intereses en común. Una amistad que surge porque estudiamos la misma carrera o estamos dentro del mismo ámbito laboral o nos conocemos dentro de lo que son las mismas ideas políticas, pero cuya característica va más allá de simplemente la simpatía mutua, sino que hay un interés genuino por la persona del otro. Realmente queremos que el otro esté bien. Esa es la amistad, es negarse a uno por amor y caridad al otro. Va más allá de esa simple simpatía que sentimos, de esa alegría de vernos, de esa satisfacción que el otro me genera porque compartimos un buen momento juntos. Precisamente la amistad es lo que nos lleva a tener un afecto sólido, un afecto profundo, un afecto desinteresado, un afecto recíproco, donde lo que queremos es el bien del prójimo, el bien del otro, el bien del otro en su integridad. Yo creo que esa sería la forma en la que podría definir la amistad.
¡Qué belleza! Y en esa amistad, a ver, ¿cómo Horacio, yo sé que esto es muy difícil, por eso te lo pregunto, ¿cómo mantener la lealtad en la amistad cuando el otro se aleja de la fe o de la verdad?
Y entender que la fe de uno no depende de la amistad del otro, en primer lugar.
Sí.
O sea, si mi fe dependiese, no me gusta jamás cuando me han invitado a un espacio a hablar de ciertas cuestiones, pero creo que es muy buena la pregunta porque viene al caso. Imagínense si la fe de uno, en mi caso concreto, dependiese de aquellos que predican la misma fe que yo. Después de las traiciones que he visto y las bajezas que he visto dentro de lo que es la competitividad del mercado de YouTube. Yo tendría que haberme vuelto, no digo protestante, directamente ateo. Sí, ¿cómo puede ser que una persona que habla de la iglesia, de la fe, de los santos, luego se comporten como se comportan tantas veces? Incluyéndome yo mismo, sí, que no soy santo de devoción. Precisamente entender que la fe es ese vínculo que tenemos ante Dios. Ahora, cuando un amigo se ha apartado de la fe, es cuando con más caridad tenemos que actuar. Recuerdo, parafraseando un poco a San Agustín en Confesiones, acabo de hacer voy a parafrasearlo, ¿qué podríamos decir una frase simple en este punto? Ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito.
Sí.
Yo creo que ahí está verdaderamente el valor de la amistad. La amistad no se mide cuando todo va bien, ya diría Jesucristo, ¿qué mérito tiene amar a quienes nos aman? Sino precisamente cuando hay una gran tribulación, allá se mide verdaderamente la amistad. Es muy fácil ser amigo cuando tu amigo te está dando todo aquello que vos necesitas. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con amigos, entre comillas amigos, pero vamos a hacer general acá el término, que solamente nos llaman por teléfono, nos escriben a WhatsApp cuando necesitan un favor?
Sí.
Y uno podría tener una actitud hostil y decir, solamente estás conmigo cuando necesitas un favor. Pero es que precisamente uno siendo consciente de la bajeza del otro, uno mantener la altura y con caridad ayudar y con caridad demostrar que la amistad va más allá de simplemente pedir favores, eso es lo que vuelve a una persona verdaderamente amistosa. Cuando precisamente no se paga mal por mal, sino que al mal que podemos encontrar en otro, practicamos el bien. Porque también tenemos que tener mucha humildad en esto. Saber que es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y es muy difícil ver la viga en el propio. Así que yo creo que ese sería el consejo. En esa situación de crisis, siempre con humildad y caridad.
Absolutamente, y es cuando más rodilla al piso hay que pegar, y así, ponerla al piso y bajarle también a nuestra soberbia, porque ahorita son ellos, pero nadie te garantiza que al rato seamos tú y yo, y qué fascinante tener esos amigos fieles que cuando ven que estamos dudando o el término que tú quieras utilizar, hay alguien que sigue rodilla al piso por ti. Y bueno, Horacio, ya casi estamos terminando. ¿Qué mensaje dejarías a quienes se sienten que no tienen amigos verdaderos y, sin embargo, con el alma anhelan tener uno?
Muy bien, el mensaje sería que en realidad siempre tenemos un gran amigo que es Jesucristo, que nunca nos va a abandonar. Es cuestión de simplemente mirar menos en el orden sensible y mirar más en el orden de la fe o en el orden sobrenatural. Es difícil y lo sé. En segundo lugar, acá quizás sueno muy políticamente incorrecto y se enojen algunos conmigo, pero siempre invito a nunca perder la fe en la humanidad, primero la fe en Dios, obviamente, pero tampoco perder la fe en la humanidad, que el mal no es ontológico, el mal es histórico, y si es histórico se puede combatir. No es que el mal fue creado por Dios, no es que tiene causa eficiente, el mal tiene causa deficiente, entonces se puede combatir, se puede buscar un mundo mejor. En tercer lugar, y acá sí que seguramente algunos se van a enojar, además de conservar la fe en la humanidad, practicar las virtudes, es tener autocrítica. Yo voy a decir algo que suena muy mal, sé que puede sonar muy chocante y pido disculpas y espero que nadie se vaya a ofender, sino que entiendan en el sentido genuino lo que voy a decir a continuación. A mí me pasó hace poco que una amiga mía, o al menos yo consideraba que teníamos una suerte de relación de amistad sana, en un momento dado, quizás ahí tuvo mi error que no supe leer los signos de los tiempos, que estaba pasando un mal momento ella. Pero me planteó un desencanto con los varones, como que todos los varones seríamos malos, básicamente. Todos los varones seríamos el problema y que por eso ella estaba sola. Ella se sentía sola y que no había podido formar familia porque llegó a los 40 años en tal o cual circunstancia y era porque los hombres no eran lo suficientemente buenos para ella. Entonces yo le dije, quizás tendría que tener un poco más de humildad y pensar que quizás sí sea que muchos hombres somos malos, pero también quizás tenga que hacer autocrítica. Porque no creo que todos los hombres sean malos, sino a veces uno también ha contribuido al propio mal. A veces pensamos que estamos viviendo las tribulaciones de Job porque Dios nos pone a prueba, y muchas veces en realidad es que simplemente nosotros tomamos malas decisiones tienen malas consecuencias. Pero siempre pensamos que la culpa es de los demás. Es muy fácil ese chivo expiatorio de culpar a los demás que seamos tan incomprendidos. Yo creo genuinamente que a veces tenemos que tener una autocrítica y decir, ¿qué pasa que estoy tan solo en la vida? ¿Cómo estaré respondiendo? ¿Estaré actuando con soberbia? ¿Estaré siendo intolerante? ¿Estaré siendo jocoso? Habrá que ver. Mi maestro decía una vez, no hay persona más aburrida que aquella que habla todo el tiempo de sí mismo. Y a veces caemos en estos errores de querer siempre hablar de uno mismo, sino que tenemos un cosmos tan interesante, tanto en la esfera espiritual como en la esfera social e incluso en la esfera física. A veces también tenemos que tener como esa apertura de decir, me salgo de mí mismo y ahí quizás nos podemos empezar a encontrar con otros. Si yo estoy pensando todo el tiempo en yo soy perfecto y nadie está a mi altura, y seguramente que termine solo en la vida porque en efecto nadie va a ser tan perfecto como uno. Diría Santo Tomás de Aquino, nadie va a juzgar de sus propios actos. Entonces, yo creo que un buen consejo sería también aprender a mesurarse, a hacer autocrítica. Si nos cuesta encontrar amigos, también pensar qué estamos haciendo nosotros, que nos cuesta relacionarnos con otros, qué estamos haciendo, porque no es que el amigo va a venir a tocar timbre en la tarde y decir, un desconocido, quiero ser tu amigo. Uno tiene que ir a la iglesia, a los clubes, a la ayuda social, uno tiene que involucrarse en la comunidad. Salir de ese mundo eclipsado de las redes sociales, que es una gran fantasía, entrar en contacto real con el prójimo, y ahí van a aparecer las amistades reales. Pero para eso uno tiene que esforzarse, como en toda virtud que implica un hábito operativo, implica un despliegue de energía y de fuerza por parte de la voluntad para romper los vicios. Entonces, una persona que está en soledad necesita esforzarse para salir de esa soledad y encontrar verdaderamente aquel que pueda abrir la amistad a uno.
Absolutamente, gracias, querido Horacio, qué fascinante el que hayas estado con nosotros. Gracias por este diálogo que no se queda en la mente, sino que toca ese lugar secreto donde el alma recuerda que fue creada para el encuentro. Porque al final, el reino de Dios se construye entre amigos. Mi gente hermosa, yo soy tu amiga Lucibón y bueno, los dejo con la alegría de serena de saber que no caminamos solos, que va de nuestra mano nuestro mejor amigo y del otro lado, mamita María. tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4 del tiempo del este. Y como siempre, reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. ¡Hasta el lunes!